Buenas tardes.
Mario, ¿qué tal? Que tiene sección propia.
La panadería.
Ah, está tremenda esta cadena.
La panadería. El nombre, voy a decirlo siempre en cada programa, lo ha puesto él. Le dije, ¿cómo quieres que se llame tu sección? Y me dijo, la panadería. Pensaba que me estaba vacilando.
Es heterosexual.
Claro.
Pero es que tú me dijiste la mirada de Mario.
No, yo te dije, yo quiero
aburridísimas. Aburridísimas.
No, pero no como título.
La panadería estaba ahí al alcance de la mano.
No como título, te dije, quiero tu mirada. Pero la panadería.
Cuando te pones cursi Mariola, te pones, ¿eh? O sea...
Total, mira, Mario.
No hablará de formatos nuevos.
¿Ves la telegeneralista tú o no?
No.
A tus 27
la
años.
Es que no, la verdad es que no.
Entonces, no. ¿Qué,
veo,
¿qué vas a decirnos?
Veo el informativo de Televisión Española.
El de Silvia.
Es prácticamente lo único de televisión que veo. De Televisión Generalista.
Muy bonito.
Sí.
Pues tira.
Estoy aquí todo el día, Mario. ¿Qué te voy a
decir? Es verdad.
Bueno, tal y como estamos diciendo, esta temporada televisiva ha sido la que más debate, más conversación y más atención mediática ha generado en años. La que más, o la única, podríamos decir, porque como tantas... otras cosas, es algo que solo nos interesa a los periodistas y a tres o cuatro frikis más. Lo habéis estado hablando también, la contratación de Broncano en Televisión Española para hacer la revuelta en prime time formó un revuelo tremendo, principalmente por todo lo que se politizó, llegando a hablarse de ello en el Congreso de los Diputados.
Entre el programa que quiere llevar a las noches de Televisión Española, más los pinganillos que han traído a este Parlamento, se financiaba la ley ELA y sobraba dinero. ¿Sobrevive usted?
Algo parecido pasó con La Familia de la Tele meses después, pero es verdad que la guerra de audiencias entre El Hormiguero y La Revuelta generó mucho debate. Parecía que Broncano podía arrebatarle a Pablo Motos el trono después de tantos años. De hecho, hizo mejores números varios días. Cada día los datos de audiencia de los dos programas eran un titular en los medios de comunicación, una cosa verdaderamente insólita. La rivalidad llegó a su punto álgido con aquella acusación de Broncano contra Motos de haberle impedido entrevistar a Jorge Martín, el campeón del mundo de MotoGP.
Ya después de tantos años, hoy es el día de hablar de esto, porque...
explicar lo que ha pasado.
Media hora antes de empezar el programa, más o menos, nos han dicho que en El Hormiguero se han enterado que venía hoy aquí, y como en teoría iba la semana que viene allí con ellos, y ellos no quieren que nadie venga aquí antes que allí, no voy a entrar en detalles de cómo lo han hecho y tal, pero ellos tienen sus formas de presionar con estas cosas, han hecho las cosas que ellos pueden
hacer. Una movida que te cagas, vamos, la tele siendo algo mainstream por primera vez desde que yo nací, más o menos. Sin embargo, fueron pasando los meses, y como tantas otras cosas en la vida, esta historia dejó de importarle a todo el mundo. La temporada ha acabado como siempre, con El Hormiguero siendo el programa líder indiscutible en su franja, bajo los adoquines no había arena de playa y no hubo ninguna revuelta. En el mes de junio hubo 5 puntos de distancia entre los dos. Y puede que haya una teoría casi sociológica, si me apuras, que lo explique. Recuerdo que se decía, para justificar los números de la revuelta, cuando lo petaba, que estaba viendo la tele gente que nunca veía la tele, sobre todo gente joven. Y puede ser que este mismo sea el motivo para explicar por qué las cosas volvieron a su cauce, que esta gente joven que nunca veía la tele y se había puesto a verla por curiosidad, por morbo, por tocarle las narices a Pablo Motos, pues acabará dejando de verla. Y acabará dejando de verla porque por muy guay que fuera el programa, no dejará de ser un programa de televisión generalista, como me preguntabas tú al principio, Mariona. Uh-huh. Y puede que no fuera una cuestión tanto de contenido como de ritual, que el hecho de sentarse delante del televisor y poner un canal con el mando a distancia sea algo difícil de reconciliar ya con gran parte de las personas de una generación. A lo mejor porque las repele, porque los formatos evolucionan tan absurdamente rápido que ver la tele, aunque esté el mismo Jesucristo resucitado en la pantalla, acaba pareciendo algo medio raro. Y porque el sistema que hemos montado con tanta velocidad, con tantas posibilidades de entretenimiento, con tanta confusión, ha acabado provocando que un acto tan cotidiano como el de ver la tele se haya caído de la lista de prioridades y que las propias limitaciones del formato hagan que sea muy difícil que no caiga en cosas muy parecidas a las que hemos visto siempre. Puede que sea un poco de las dos cosas, mitad tele, mitad espectador.
Tienes toda la razón.
¿Tú qué consumes? No quiero decirte, uh-huh. O sea, no de sustancias.
Cocaína.
No, pero que, por ejemplo, en tu tiempo libre, a nivel comunicación, ¿qué consumes?
Escucho la radio bastante.
Claro, es que él trabaja en la ventana.
Claro, pero sí. trabajas aquí.
Escucho la radio por cojones.
Tienes claro. TikTok.
No, TikTok no.
Vale, plataformas de streaming.
Sí.
¿De todas, cuál es la que más consumes?
Depende también de la época de mi vida y de la serie
esto,
que esté viendo, claro. Yo diría que Disney Plus.
Disney Plus,
sí.
Mira.
Vale.
Bueno, pues
de todas maneras, yo quiero decir una cosa que yo, bueno, es un lugar común, el debate sobre la tele desde esa perspectiva del compañero panadero, pero la tele es como la alta costura, que es referente. Entonces, quizás no todo el mundo pueda acceder a ella, quizás no todo el mundo le pueda apetecer, pero sigue, y a mí yo noto que sigue siendo un referente. Y ahí lo veo yo con las youtubers, por ejemplo, de turno, que a la que les propones de ir a la tele a hacer un programa, ellas van.
Sí,
quiero decirte que la alta costura, la Petite Robe Noire, nunca va a morir, quiero decirte, y la televisión tiene.